Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Nos situamos de nuevo en nuestro apunte jurídico. Hoy, como tenemos una semana extraordinaria, pues un día extraordinario. Así que en este miércoles tenemos a Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, Coldo. Ya sabes que venimos siempre que tú nos llamas.
Bueno, pues sí, porque en RASL Abogados, aquí en Mazarredo 47, es que simplemente tenemos que salir a la puerta y tocarla de frente. Entonces, por eso...
Así de sencillo.
Lo tenemos fácil. Bueno, pues para tener conocimientos expertos sobre algunos temas que yo creo que van a ser muy, pero que muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o tus familiares en el primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Esto viene a cuenta de algo que dejábamos en
eso
el día
es,
de ayer.
Eso es. Ayer nos preguntaban los oyentes sobre esta causa de necesidad del inmueble y, aunque yo creo que lo explicamos de forma bastante clara, es muy importante diferenciar sobre ese momento temporal que lo mencionábamos ayer, pero que es crucial, del año 2019. ¿Puede mi propietario echarme del inmueble que tengo alquilado si me dice que lo necesita para sí o para sus familiares de primer grado, según acabas de leer, Coldo? Sí puede. Ahora bien, si el contrato es anterior al año 2019, no necesita ni que esa facultad venga recogida en el contrato. Ahora bien, si el contrato está firmado después del año 2019, tiene que ponerlo expresamente en el contrato. Si no lo pone en el contrato, como inquilinos no tenemos que atenderlo. Y yo creo que, aunque explicamos ayer bien todos los detalles de esta figura jurídica, hacer esta acotación en cuanto a contratos anteriores al 19 y contratos posteriores al 19 es crucial, porque todo aquel propietario que no lo haya recogido en un contrato firmado después del año 2019, por mucho que sea verdad que tenga esa necesidad, ello no obliga a que el inquilino se vaya. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo. Mejor llegar a un entendimiento, porque los procedimientos sobre arrendamientos y sobre desahucios son largos y son costosos. Con lo que, una cosa muy clara, si el propietario nos pide esto, mirar cuándo hemos firmado el contrato y si viene recogido o no viene recogido. Y siempre intentar llegar a un entendimiento.
Bueno, voy a cambiar radicalmente de asunto, porque esto es lo que venía coleando precisamente del día de ayer y quería simplemente pues trasladar la inquietud que tenía el oyente con respecto a esto. Porque nos citaba además el propio artículo de la ley para hacer referencia a ello, ¿no?
Así es.
Bueno, voy a hablarte de un asunto que, bueno, pues por desgracia está de actualidad. Es el COVID persistente.
Así es.
La incapacidad por COVID persistente.
Así es.
Es posible, porque el otro día veíamos a algunas personas agrupadas en asociaciones que estaban reclamando derechos que todavía no eran reconocidos.
Claro, es que estamos ahora mismo, por lo menos en cuanto a materia de seguridad social y sobre todo a incapacidades permanentes, es decir, a prejubilaciones, no mal llamadas prejubilaciones para que nos entiendan los oyentes, por tener una enfermedad que nos impide trabajar, por COVID persistente, es algo nuevo. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en el que estamos viendo cómo los juzgados empiezan a reconocer una enfermedad que, por motivos obvios, es muy nueva, ¿no? Ya lo vivimos en la década pasada con el reconocimiento como incapacitante de otras enfermedades tradicionalmente denostadas y a día de hoy ya afortunadamente bien comprendidas, como son la fibromialgia. Pues ahora con el COVID persistente, Coldo, está sucediendo algo muy similar. Evidentemente, una enfermedad que no existía hace 4 años difícilmente puede tener un desarrollo jurisprudencial, pero ahora estamos empezando a ver sentencias, sobre todo de tribunales de primera instancia, incluso aquí en Bilbao, que están concediendo pensiones de incapacidad permanente a gente que, bueno, se contagió de COVID en el año 20, en el año 21, en el año 22, que ha agotado ahora ese año y medio, 2 años de baja que puede estar legalmente y que se ve abocada a iniciar un expediente de incapacidad porque no puede volver a su actividad profesional. ¿Qué sucede? Que, claro, como es una enfermedad que todavía es una gran desconocida para mucha gente, es difícil ofrecer unas pautas concretas de cómo conseguir una incapacidad por COVID persistente. Si cogemos esas sentencias de primera instancia, sobre todo, que estamos viendo que la conceden, sí que vemos unas pautas comunes, ¿no? Yo diría que la pauta troncal es el cansancio. Bien, llamémoslo cansancio, llamémoslo astenia, llamémoslo fatiga crónica. Al final, la gente que tiene COVID persistente y que necesita una incapacidad permanente para compensar esa imposibilidad de trabajar, tiene ese patrón común de que se encuentran agotadas. Vives gente que antes era más o menos vital, pero que ahora se encuentra absolutamente completamente baldada, no puede ni andar 5 o 10 minutos sin descansar o reposar. Y claro, pues ya me dirás tú cómo, por ejemplo, estoy pensando en algún cliente que tengo en el despacho que se dedica al sector hostelería, ya me dirás tú cómo una persona que se dedica a la hostelería, a la construcción o a algún trabajo con mínimo requerimiento físico puede desempeñarlo viviendo cansado. Pero claro, parece ser que ese denominador común de esa astenia o cansancio para los jueces no es suficiente. Yo lo entiendo, es muy difícil medir objetivamente el cansancio de una persona. Y se han de dar, entendemos, otro tipo de parámetros, colaterales, que ayuden a reforzar esa situación de incapacidad. Y la jurisprudencia, bueno, las sentencias de primera instancia, mejor dicho, lo están reconociendo en forma, por ejemplo, de deterioro cognitivo. Es decir, es muy común que la gente con COVID persistente tenga problemas de atención, de concentración, incluso de memoria. Eso ha de ser evaluado por un neurólogo, y es aquí el llamamiento que yo hago a estos enfermos de COVID persistente, que se miren bien por todos los especialistas.
O sea, porque esos son los requisitos que por lo menos tiene que cumplir, ¿no?
Eso es. Bien sea una afectación neurológica o incluso podemos hablar también de afectaciones cardíacas, ¿no? Taquicardias o incluso POTS, es decir, patologías que alteran de forma, digamos, injustificada el ritmo cardíaco, pues también están muy relacionadas con este COVID persistente. Aquí básicamente lo que queremos decir es que, aparte de ese denominador común de la astenia, hay muchos otros síntomas o incluso enfermedades derivadas que a día de hoy desconocemos que tienen una relación directa con el COVID persistente y que aquí animo a que sean profundamente estudiadas por médicos, es decir, que la gente que tenga COVID persistente se deje explorar por especialistas, neurólogos, cardiólogos, etcétera, para poder acreditar muy bien esa imposibilidad para realizar su trabajo.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, de RASL Abogados, aquí en Mazarredo 47, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un abrazo.
Es que ricasco, Pablo.